Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Continuamos en COPE Vigo en el 87.8 de FM, en la 900 de onda media, también en cope.es/Vigo y en la aplicación móvil COPE.
Voy a quedarme.
Bien, conocíamos la noticia en las últimas horas. El próximo 18 de mayo se procederá a la exhumación de los restos mortales de la joven viguesa Débora Fernández, enterrados en el cementerio de Pereiró. Así lo ha autorizado el juzgado de Tui. El objetivo es buscar restos de una posible agresión que hubiese podido pasar desapercibida en la primera autopsia. Hablamos con Rosa Fernández, hermana de Débora. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bien, esta resolución responde a la petición que habían hecho vuestros abogados, los abogados de la familia de Débora Fernández. ¿Qué supone para vosotros este avance en el caso?
Bueno, pues precisamente supone un gran avance, ¿no? Por primera vez parece que el juzgado de Tui accede a una prueba importante para el esclarecimiento de los hechos, ¿no? La realidad es que esto demuestra que se hicieron las cosas mal desde el principio, y el hecho de que aprueben esta exhumación para nosotros significa porque por lo menos tienen intención de intentar enmendar los errores del pasado, ¿no? Entonces, bueno, lo acogemos con esperanza, con muchísimo dolor, porque te puedes imaginar que es una situación que no nos apetece en absoluto, pero bueno, llegados a este punto solo nos queda pelear, ¿no? Entonces, pues ¿qué quieres que te diga? Ojalá mi hermana tenga la clave y la verdad de su mano y nos pueda ayudar a esclarecer lo que ha pasado.
En todo caso, los abogados que os asesoran entienden que esta es la mejor vía, ¿no?, para tratar de resolver el caso.
Hombre, desde luego, si llegas a ver restos del posible agresor en las manos de Débora, pues desde luego sería un cambio muy considerable en la instrucción. Lo que esperamos es que después de todo este sufrimiento y dolor, pues sea Deborita la que tenga la clave de todo esto y nos ayude a esclarecer.
Mañana viernes, justo hace una semana que se cumplían 19 años de la desaparición y el fallecimiento de tu hermana. Claro, todo este tiempo después, las pistas todavía podrían estar ahí. ¿Qué os cuentan?
Bueno, lo que trasladan efectivamente los forenses especialistas en antropología es que efectivamente que podría quedar resultados al no haberse hecho la analítica de las uñas, tanto uñas como pelo, son las cosas que menos se degradan. Entonces, bueno, pues rezando para que sea así y que se pueda sacar algo limpio de todo esto.
¿Os sorprendería que se encuentren pistas que no se hallaron hace 19 años?
Bueno, es que la realidad es que se hicieron las cosas muy mal. Entonces, pues yo ya he llegado a este punto, ya no me sorprendo de nada, la verdad.
¿Tus padres cómo lo llevan?
Bueno, pues lo llevamos todos. Te puedes imaginar que eso no es un plato de buen gusto, pero llegados a este momento no nos vamos a rendir. Utilizaremos cualquier baza que se plantee para intentar esclarecer y poder cerrar este trágico episodio.
Débora desapareció en el 2002, cuando tenía 21 años. Había salido a correr por la zona de Samil y su cuerpo fue hallado una semana más tarde en Orrosal, a 40 kilómetros del punto donde se le vio por última vez. Desde entonces no habéis cesado en vuestra lucha por buscar respuestas, a saber qué es lo que le ocurrió a tu hermana. Esto ya, bueno, sería no tranquilidad, porque la tranquilidad me imagino que ya nunca llegará, pero como poner un punto y final, ¿no?, a todo lo que lleváis vivido.
Hombre, desde luego, eso es lo que queremos, que esto se termine cuanto antes y poder empezar a enfocar nuestras vidas como corresponden, ¿no?, siguiendo ancladas en 20 años atrás.
Rosa, pues confiemos en ello. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana.
Gracias a vosotros.
Porque yo voy a quedarme.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Llegamos a la 1:10. Vamos a cambiar radicalmente de asunto. Hablamos ahora de salud bucodental con la ayuda del doctor Pedro Guitián, de Clínica Guitián. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Usía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Quería preguntarle, porque en los últimos días pues hemos conocido que el estrés que está generando toda esta situación de pandemia, todo este año, más de un año que llevamos viviendo pues una situación particular, pues ha supuesto un aumento en las caries, en el bruxismo y en la periodontitis de muchas personas en nuestro país. El bruxismo pues se puede asociar a ese estrés, pero claro, quería buscar la relación que existe pues con el aumento de caries y también de la periodontitis.
Bueno, pues tiene una relación lo del bruxismo y el estrés, que es obvio, donde esta pandemia está provocando una especie de cansancio social, de estrés social, de incluso rozando ya y sobrepasando la línea de lo patológico a nivel social en mucha gente. Esto se prolonga demasiado en el tiempo y sí, hemos observado ya desde el inicio de la pandemia pues un aumento del bruxismo y de situaciones de estrés que no se producían antes, las había, pero no eran tanto como lo que estamos viendo ahora. El hecho de que aumente la carie, que aumente patología por caries y patología infecciosa, inflamatoria, como enfermedades periodontales en este periodo, pues sí, de hecho, eso tiene una explicación. Esto fue publicado recientemente en el International Dental Journal, un trabajo en el que se realizó desde la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, dirigido a ese trabajo por el profesor Martín Romero, en el que hicieron un estudio sobre 961 participantes, y en esa investigación, esos pacientes que participaban en el estudio fueron monitorizados mediante un cuestionario que recogía dos etapas, una antes de decretarse el estado de alarma, donde se realizándose el confinamiento domiciliario con restricciones de movilidad y cierre de toda la actividad no esencial, y cuando se realizó, digamos, pues una vuelta a la normalidad mediante un proceso, del proceso que conocimos como desescalada. En ese cuestionario había unas variables sociodemográficas básicas, la escala de vulnerabilidad percibida de la enfermedad, se incluía la inefectabilidad percibida y la aversión a los gérmenes, el miedo a ser infectado, la escala del miedo al COVID-19 y el comportamiento sobre la asistencia a las clínicas dentales después del confinamiento.
¿Y qué demostraron esos estudios?
Los resultados de esa investigación, que como decíamos fue publicada en International Dental Journal, revelaron que los participantes registraron puntuaciones más elevadas de miedo a infectarse por COVID-19 y aversión a los gérmenes en la vuelta a la normalidad, y que el 24,5% de los encuestados no iba a acudir al dentista por miedo al COVID-19. Y esos altos niveles de vulnerabilidad a la infectabilidad y a la aversión, el miedo a los gérmenes asociado con el miedo al COVID-19, junto con la evitación de asistir al dentista, lo mantendrían, ellos pensaban, hasta que se encuentre un fármaco con una vacuna eficaz, ¿no? Entonces, se encontró además que esos pacientes con alto miedo al COVID-19, como manifestaba la profesora González del Olmo, que era una de las coordinadoras de este estudio, tenía al menos 6 veces más posibilidades de no visitar al dentista, especialmente, lo que es peor, en los mayores de 60 años que tienen más patología. Por lo tanto, esto que sirve para la reflexión y para que los pacientes no tengan miedo a ir a su dentista, que lo único que les puede acarrear son problemas, a pesar de que la evidencia científica refuerza la necesidad de cuidar la salud oral de la mano de la odontología, que estos datos ponen el manifiesto de que la gente no lo ve claro, ¿no? Y las clínicas pues han demostrado ser más bien todo lo contrario a un foco de contagio, sino que es la rama sanitaria la que menos contagio se le achacan, y está más que demostrado, ¿no? Entonces, bueno, esto que sirve para esa pregunta con la que iniciabas esto, Usía, de que lo del bruxismo sí, pero porque aparece más patología, es porque cuando van ya están. Pero no solamente está ocurriendo en la odontología, está ocurriendo también en otras ramas de la medicina.
Sí, no hay que perder de vista pues nuestra salud, también nuestra salud bucodental y seguir haciendo revisiones, porque no pasa nada por ir al dentista, que quede claro.
No, sino todo lo contrario. Incluso ahí podemos hablar en otro programa cómo influye la salud bucodental en la capacidad no tener capacidad de infectarse o no infectarse con COVID, y os lo puedo contar en otro momento. Si lo
que... Pues sí, le emplazo, doctor, hablamos la próxima semana sobre este asunto. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en COPE.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Bien, como sabéis, pues me gusta mucho saber qué día internacional, qué día mundial es hoy. Son curiosidades que bueno, pues me gusta contaros. Y hoy no iba a ser menos. Hoy es el primer jueves del mes del año, ¿no? Del mes de mayo, perdón, no del año. Del mes de mayo, hoy, 6 de mayo. Pues hoy se celebra el Día Mundial de la Contraseña, una fecha que pretende concienciar al usuario de la importancia que tiene pues establecer contraseñas y claves seguras para, bueno, que así nadie pueda conocer pues la información personal nuestra, lo que estamos guardando. Así que yo creo que si eres una de esas personas que utiliza el 01233 o el 444-222-555, pues hoy es un buen día para cambiar la contraseña, buscar algo distinto, una fecha especial, por ejemplo, y cambiar tu contraseña.
Ven a colaborar con Cáritas. Hazte con nuestra mascarilla solidaria, para ti, para regalar. Ahora mismo todo un detalle. Estas mascarillas puedes conseguirlas en El Corte Inglés, en nuestra tienda Coopera Store, en la zona peatonal del Calvario, y en nuestra web caritas.es/tuivigo. Un pequeño gesto para apoyar una gran labor. Ven a ser parte de la solución. Cáritas.
Cope Vigo
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Bien, fumar perjudica la salud, eso ya, bueno, pues es de todos conocido. Pero es que ahora un grupo de investigadores de Vigo, del Instituto Español de Oceanografía, pues han podido demostrar que las colillas que se dejan tiradas en la playa y que por consiguiente pues llegan al mar, dañan seriamente nuestros fondos marinos. Juan Santos es científico y autor de este estudio. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para que podamos entenderlo todos, ¿qué consecuencias tiene para nuestro mar, para la fauna marítima, un cigarrillo, una colilla que llega a, pues como decimos, a nuestro mar?
Bueno, pues en primer lugar quería indicar e incidir en que esto es un estudio piloto que se ha realizado a nivel de laboratorio con el fin de tener condiciones controladas y poder extrapolarlo al océano o al mar abierto en un futuro cuando se continúe con el estudio. Las principales conclusiones del trabajo indican que las colillas de cigarro que se tiran en playas o en zonas portuarias absorben los metales que existen en el medio y luego pueden ser transportadas a zonas más limpias, aguas con menos contaminación, y liberar estos metales que previamente han absorbido en estas zonas, y podría suponer un riesgo para el ecosistema y para la fauna que vive en esos lugares.
Vosotros en el estudio, en el análisis que habéis realizado, lo habéis hecho con ostras.
Sí, correcto, se ha elegido ostras porque normalmente los organismos que se usan para monitorizar o seguir la contaminación en el medio marino suelen ser bivalvos, ya que filtran una gran cantidad de litros de agua para conseguir su alimento y así pueden incorporar a su vez los contaminantes del medio. Por eso es un organismo indicado por los organismos internacionales, para la redundancia, para asesorar sobre la contaminación de las aguas.
Claro, esto sucede aquí, al lado, en nuestra misma ría, podría darse esta circunstancia, ¿no?
Sí, bueno, el estudio se ha llevado a cabo porque es una colaboración con una institución francesa, el ECEDRE, que está situada en Brest, en la Bretaña francesa, y el experimento piloto se ha llevado a cabo en una playa y en una zona portuaria de aquella zona. Sin embargo, el estudio sería extrapolable a otras zonas costeras con zonas portuarias o playas contaminadas con colillas y con bivalvos existentes, como pueden ser la ostra.
Juan, cada día más ayuntamientos se suman a establecer medidas en sus playas, en sus arenales, como pues que estén libres de humos, que no se pueda fumar en ellos. ¿Esta sería una de las medidas para evitar esta situación?
Sí, es una buena medida y yo aplaudo la decisión tomada sobre esto, porque al final la gente, ya no sé, consciente o inconscientemente, si está concienciada o no, los fumadores, la mayoría de ellos, no quiero echar la culpa a todos, pero muchos, porque lo he visto yo por la calle a diario, no se preocupan por tirar las colillas de cigarros a los ceniceros o papeleras que puedan tener a 2 metros, o prefieren tirar al suelo. Y entonces, claro, evitando que se fume en playas, pues vas a evitar que esta gente despistada o poco concienciada pues tire las colillas directamente a la playa. Sin embargo, dado el actual estado de contaminación con colillas y otro tipo de basuras marinas de las playas y costas españolas y mundiales en general, ya no solo vale con prohibir que se viertan este tipo de objetos, sino que hace falta un plan activo de retirada de basura y colillas que existen en muchos arenales, cosa que ya están haciendo bastantes asociaciones y organizando actividades para recogida de basuras en playas.
Pues gracias también a la labor de estas personas, pero sobre todo pedir civismo a las personas para que pues no terminen estas colillas en nuestras playas y sobre todo en nuestros mares, porque ya vemos que sí que los dañan. Juan, muchísimas gracias por el estudio y por habernoslo contado aquí en COPE.
Gracias a vosotros por vuestro interés. Un saludo y buenas tardes.
Y es jueves, así que como cada jueves vamos ya con el concurso de Merchi Floristas, con el que puedes ganar una planta respondiendo a una sencilla pregunta.
¿en qué nivel de restricciones se encuentra Vigo? Hablamos al inicio del programa sobre ello. El mismo nivel en el que, bueno, pues ya llevamos unas semanas. Te voy a dar una pista, y es que en este nivel, en el que está Vigo, junto a otros municipios, pues aquí la hostelería puede abrir terrazas al 50% y el interior al 30%. Esa es la pista, ¿eh? ¿En qué nivel de restricciones se encuentra Vigo? Si lo sabes, no esperes y llama al 986-44-6201 y dinos la respuesta. Una planta de Merch y Floristas puede ser tuya. 986-44-6201.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y por último, nos vamos a desplazar hasta el Parlamento de Galicia. Lo hacemos para poder conversar con la diputada Teresa Jerique sobre algunos asuntos que nos interesan aquí, en Vigo. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué digo esto? Porque acabáis de presentar en el Parlamento gallego una batería de medidas comprometidas desde el Gobierno central con la ciudad olímpica que no llegan, ¿no es así?
Es así porque, bueno, nosotros teníamos una serie de compromisos ya incluso presupuestados, acuerdos que ya se iban a cumplir y ahora vemos o que se han retirado de los presupuestos, se han retirado de los planes, se han reducido las partidas y entonces presentamos esta iniciativa también en el Ayuntamiento de Vigo, el PSOE votó en contra, parece que antes lo interesaban los proyectos y ahora no, y nosotros nos hemos visto un poco obligados a presentarlo en el Parlamento para que Vigo no pierda oportunidades y pueda tener todas esas infraestructuras y todas esas acciones que se habían comprometido ya en su día.
Hablamos entre algunas medidas, pues la integración urbana de la AP9 en Vigo, la remodelación de la Avenida de Madrid o el compromiso real con el Corredor Atlántico, ¿no es así?
Pues sí, esas son algunas de las más importantes. Además, hemos visto cómo desde que está el gobierno de Sánchez se han ido haciendo pequeños anuncios, pero no hay hechos. Nosotros hablamos siempre de que es importante que esté en los presupuestos, que esté en el boletín oficial del Estado, porque si no, a nosotros las frases huecas no nos sirven. También reclamamos desde hace un montón de años la Biblioteca Nacional del Estado. Queremos que la legislación tampoco nos afecte de manera negativa en el sector pesquero. Es decir, son una serie de acciones, también la subestación de Citroën, que estaba en el plan de red eléctrica y lo han retirado, pues que se vuelvan a recuperar porque Vigo necesita esas infraestructuras.
Entre ellas también está garantizar, habláis, de la transferencia de la AP9 a Galicia y aplicar bonificaciones y la supresión del peaje a Redondela. Bueno, son hechos que ya han anunciado, pero ¿creéis que llegarán?
Bueno, yo no tengo mucha confianza en este gobierno de Sánchez que con Galicia pues no está cumpliendo. En este caso, si lo centramos solamente en Vigo, vemos que dijo que en abril iba a estar el estudio de la salida sur, estamos en mayo y todavía no tenemos el estudio. Pues con Caballero en el 2018 me parece que había hablado de los accesos al IFEBI, que son importantísimos. Estamos en el 2021 y no hay ni siquiera un proyecto de los accesos al IFEBI. Habló también de la instalación de la Biblioteca Nacional en varias ubicaciones. No sabemos nada tampoco. Entonces creemos que, lo que le decía antes, que salga en los presupuestos, que esté reflejado en los presupuestos y que esté publicado en el Boletín Oficial del Estado. Es la única garantía de que eso se cumpla.
¿Por qué creéis que no se cumplen con los compromisos adquiridos?
La verdad es que nosotros lo que estamos viendo es que en el gobierno de España, Galicia pues no existe. No sé si será un tema partidista y político, quizás, pero está claro que, por ejemplo, en la zona del Mediterráneo también hay infraestructuras portuarias, en autovías, en reducciones de peaje, en Cataluña también, por ejemplo, pues han sido bonificadas en muchas ocasiones, los puertos también han tenido condonada la deuda, por ejemplo, el puerto de Valencia, sin embargo, vemos que en Galicia y concretamente Vigo, para el gobierno de Sánchez no existe. Entonces creemos que es una discriminación absoluta a toda la franja noroeste de la península, ¿no? Porque en algunos casos el gobierno de Galicia pues ha juntado con el gobierno de Asturias para solicitar la importancia del corredor atlántico, de la infraestructura, del AVE, porque realmente vemos que para el gobierno de Sánchez Galicia no existe.
Lo habéis reclamado en el Parlamento, en el Concello. ¿Qué más pasos podéis dar?
Pues ahora tenemos pendiente la presentación de esta iniciativa también en el Congreso de los Diputados y en el Senado, también para hacer más fuerza. Y realmente también le pedimos, de manera leal y de manera respetuosa, sin generar polémica, al alcalde de Vigo también que alce la voz, porque es el presidente de la FEM, porque es un alcalde que él representa a todos los ayuntamientos de España, pero tendría que centrarse mucho en el ayuntamiento que él gobierna. Y parece que el alcalde ahora pues no reclama tampoco todas estas infraestructuras que nosotros queremos que sean fundamentales para Vigo. Y si él quisiera, seguramente se podrían acelerar.
Teresa Ejerique, diputada popular en el Parlamento de Galicia, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias.
COPE Vigo
87.8 FM, en onda media 900
y en internet cope.es/Vigo.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Pues para conocer lo que está pasando en Vigo en esta jornada, saludamos ya José Jardón. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Xia. A las 2:20 en nuestro tiempo de información local hablaremos del proceso de vacunación masiva que continúa hoy en el IFEBI. Como novedad, este jueves empieza la vacunación en el colectivo de personas entre 65 y 70 años. Destacar que actualmente un 40% de los vecinos del área sanitaria de Vigo ya han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Ese número se eleva al 80% si solo tenemos en cuenta a los mayores de 60. Y también hablaremos de los datos del paro en la provincia de Pontevedra y en la ciudad de Vigo, que han sido muy positivos. En el mes de abril bajó el paro en un 5,8%. Lo que coloca a la provincia de Pontevedra como la que mejor se comporta entre las provincias gallegas. Por su parte, en Vigo también tenemos buenos datos, ya que casi 1.200 personas han abandonado las listas del paro durante este mes de abril.
Sin duda, buenas noticias en los tiempos que corren. Muchísimas gracias.
A ti, Uxie. Un saludo.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Sintonía Deportiva, saludamos a Ricardo de Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Uxía. El equipo, el Cessna, continúa entrenando. Hoy lo hará a las 6:40 de la tarde, para el partido del domingo a las 6:30 contra el Villarreal en Castellón. Habrá bajas importantes como las de Renato Tapia y Jason Murillo, pero también tendrán oportunidades de demostrar que sí que puede contar para Eduardo Coudet jugadores como Fran Beltrán, como Fontán, que en los últimos partidos sí que estaba contando, o Néstor Araujo, que recuperará la titularidad en detrimento de Aidó, que no llegará a ese partido. En balonmano, derrota del Cangas en su visita a la pista del Huesca en un partido que era complicado, hay que decirlo, para los de Nacho Moyano. Arrancaron muy bien, pero acusaron la falta de ritmo de competición. El resultado, al final de los 60 minutos, 35-23 para los ostenses.
Muchas gracias. A partir de las 3:30, toda la información deportiva en deportes para toda la provincia de Pontevedra.
Gracias, Uxía.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y antes de despedirnos, dos cositas que te quiero contar. La primera, felicitar a Blanca María Correa, que es la ganadora del concurso de Merch y Floristas de esta semana. Y por otro, quiero trasladar la queja que nos hacía llegar una vecina de la zona de Torrecedeira, concretamente de la zona donde están las escuelas, porque se queja de que allí los árboles están secos, que están sin podar y las baldosas que están levantadas, que ya hubo varias ocasiones en las que casi se cae. Así que pide al concello que arregle esto. Llegamos a la 1:20. Hasta aquí nuestro tiempo. Nos despedimos, pero te dejamos en buena compañía. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.